mirar también en la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Vamos a leer desde el 8 hasta el 12. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En este pasaje hay una palabra que se repite un par de veces, que es la palabra Evangelio. Ahí la tenemos en el versículo 8 y en el versículo, en el versículo 8 está una vez y en el 10 está la otra, exactamente. Muy bien, la palabra Evangelio es una palabra que no es exclusiva del Nuevo Testamento, es una palabra que era de uso normal y corriente en el lenguaje de la gente cotidiana, antes incluso de que el Nuevo Testamento fuera escrito, porque era una palabra que significa, como sabemos todos, buenas noticias, y que por tanto se usaba cuando había ocasiones especiales, cuando había motivos, celebraciones, que había que festejar, que había que alegrarse por las mismas, y especialmente cuando había una victoria militar, cuando se había producido la derrota de algún enemigo que suponía una amenaza, pues entonces se utilizaba esta palabra, porque efectivamente aquello era una buena noticia. Y por lo tanto es muy lógico, es muy natural que esa palabra que se usaba en el uso secular, en el uso normal de la gente de todos los días, es muy lógico entonces que los escritores del Nuevo Testamento la tomaran para aplicarla entonces a lo que es el corazón del mensaje cristiano. El corazón del mensaje cristiano es uno de buenas noticias. Hay una buena noticia que es la noticia más grande y más excelente de todas, y que consiste precisamente en lo que en esta mañana estamos celebrando, en lo que esta mañana estamos festejando, que es la resurrección de Jesucristo. Si alguna vez hubo una victoria, que era una victoria, que ha sido una victoria grande, magnífica y definitiva, esa es precisamente la que Jesucristo ha ganado por medio de su resurrección. Porque a fin de cuentas, todas las demás victorias que ha habido en la historia de la humanidad han sido historias transitorias y parciales, que tienen que ver sobre asuntos nada más que temporales y terrenales. Pero la victoria que Jesucristo ha ganado es una victoria de consecuencias trascendentales y de alcance tal que toca a la eternidad. Así que en estos días que estamos escuchando tantas malas noticias, España ahora mismo está en el centro de las malas noticias. Muchas naciones de Europa están mirándonos a nosotros aquí a causa precisamente de las malas noticias y de las malas expectativas que se presentan ante nosotros, pues. Y aparte de eso, hay muchas otras noticias en el ámbito internacional que son también de índole negativa, de índole pesimista, de problemas aquí y allá, de guerras y de tantas otras cuestiones que perturban a las naciones, que realmente nosotros podemos en esta mañana sentirnos privilegiados de saber que tenemos la mejor de las noticias que oídos humanos jamás hayan escuchado. Esa noticia es precisamente este evangelio del cual el apóstol Pablo está aquí comenzando a hablar. Pero hay una cosa que me llama la atención y que es chocante, parece un contrasentido. Cuando habla del evangelio aquí en el versículo 8, dice: participa de las aflicciones por el evangelio. Las aflicciones por el evangelio. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el evangelio ocasiona, produce aflicciones. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se explica que una noticia tan magnífica, de tanto calado, de tanto alcance, que significa algo tan profundo, pueda provocar, que pueda generar aflicciones? De hecho, cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, él no está sentado cómodamente en una casa redactando todo esto, sino que él está en una cárcel. Esta carta está escrita desde una cárcel porque el apóstol ha sido hecho preso precisamente por difundir, por predicar y promover esas buenas noticias. Así que él sabe perfectamente, muy bien, de lo que está hablando cuando habla aquí de las aflicciones por el evangelio. Él está padeciendo, él está sufriendo a causa del evangelio. Pero, insisto, ¿cómo puede ser que algo tan maravilloso y tan magnífico sea causa que produzca sufrimiento y padecimiento? ¿No sería más bien lo lógico pensar de que alguien que quiere hacer partícipe a los demás de todas estas buenas noticias fuera bien recibido y fuera felicitado y fuera agasajado por traer a los demás algo tan sublime? Eso sería lo lógico. Lo lógico también sería de que si alguien trae malas noticias, pues entonces que seamos indiferentes a esa persona, o le hagamos un rechazo o un vacío, porque no queremos escuchar malas noticias. Pero el contrasentido aquí, la contradicción que hay aquí, es que alguien que trae buenas noticias está padeciendo, sufriendo por causa de las mismas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la razón de este contrasentido? Y la única explicación que hay a esto es que aquí hay una alteración, hay una dislocación moral en el ser humano tan profunda que lo anormal se considera normal y lo normal se considera anormal. Aquí lo anormal es que hay un género humano, una humanidad atrapada, cautiva por la muerte, por el pecado, por el dominio de potestades de maldad y de iniquidad. Eso es lo anormal, porque ese no era el propósito normal, original de Dios, que la humanidad estuviera en esa condición. Sin embargo, la rebelión, la desobediencia entró, y todo eso lo que ha provocado es, por lo tanto, esa alteración, ese trastocamiento total de todas las condiciones. De tal manera que incluso el discernimiento moral de lo que es bueno y de lo que es malo ha quedado totalmente alterado, cambiado. Y es por eso que entonces alguien que nos trae buenas noticias lo consideramos alguien odioso a él y a su mensaje, cuando en realidad debería de ser totalmente lo contrario. Es como si en un manicomio, donde están los locos, los dementes ahí metidos, alguien viniera con la buena noticia de que por fin va a terminar ese estado de alienación mental en el que están viviendo, y que hay una recuperación y hay una restauración para su estado. Y esas personas entonces, creyéndose a sí mismo cuerdas, interpretarán el mensaje que esa persona les trae como de alguien que está loco, como de alguien que es un insensato. O es como si alguien, una persona sana, que llega a un hospital que naturalmente está lleno de enfermos, viniera con la buena noticia de que por fin hay solución para sus problemas, de que va a haber sanidad, de que va a haber restauración y recuperación. Pero esos enfermos que han llegado ya a un estado de dar por normal lo que es anormal, su enfermedad, consideran que aquel que les trae esa buena noticia en realidad es alguien que él mismo es el que está necesitado de la normalidad que ellos tienen. Este mundo está en un estado tal de dislocación, de alteración moral, que considera lo bueno malo y lo malo bueno. Y es por esto entonces que el Evangelio, la buena noticia, la mejor de las noticias, produce entonces esa reacción hostil, esa reacción antagónica, hasta el punto de llegar a la persecución y hasta el punto de tomar a la persona que se atreve a traer estas buenas noticias y encerrarla en la cárcel, es decir, de aislarla, de quitarla de en medio de la circulación para que no siga propagando todas esas cosas. ¡Qué tremendo es todo esto! Todo esto nos muestra, nos habla claramente, evidentemente, del estado en el que hemos sido dejados, el estado en el que estamos. Aquí se habla de las aflicciones por el Evangelio. En este mundo hay muchas clases de aflicciones. Hay aflicciones, las aflicciones están a la orden del día. Las aflicciones son parte de nuestra condición, del estado en el que hemos quedado. Hay aflicciones de tipo físico y hay aflicciones de tipo psicológico, hay aflicciones de tipo familiar y de tipo social y nacional. Hay muchas clases de aflicciones, pero las aflicciones de las que aquí se están hablando son de una clase especial, de una clase particular. Las aflicciones del Evangelio. Y aquí tenemos a este hombre que está padeciendo y sufriendo estas aflicciones, mandándole esta carta a otro que se llama Timoteo, que no está en la cárcel, es otro cristiano, pero que está en libertad. Y lo que le está diciendo es que él, que está en la libertad, participe de las aflicciones por el Evangelio. Y aquí tenemos entonces dos clases de aflicciones por el Evangelio. Las de personas que están en la vanguardia, en la primera línea de fuego, y están experimentando en carne propia todo el ataque furioso del enemigo. El apóstol Pablo es aquí ejemplo de eso, pero no solamente eso se queda reducido a él, porque sabemos que a lo largo de la historia siempre ha habido persecución contra el Evangelio. E incluso en el día de hoy hay países, hay lugares donde hay persecución contra el Evangelio. Pero además de este tipo de aflicciones, entonces, que son directas, dirigidas contra algunos cristianos, hay otros cristianos que, aunque no estamos experimentando, no estamos sufriendo ese tipo de aflicciones, sin embargo, podemos identificarnos con aquellos que las están pasando. Es por eso que no debemos de olvidar a aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa del Señor, y entonces debemos de participar entonces de lo que ellos están les está aconteciendo. Hay, por lo tanto, diferentes grados de aflicción por el Evangelio. Pablo estaba experimentando un grado de aflicción y Timoteo estaba experimentando otro grado de aflicción. En este pasaje se nos habla acerca de cuál es la naturaleza del Evangelio. Hay una palabra que yo creo que resume cuál es el contenido del Evangelio. Está en el versículo 9. Dice: quien nos salvó. Esa palabra, salvación, entonces resume el contenido del Evangelio. Esa es nuestra necesidad, la de salvación. No necesitamos una mejora, no necesitamos una reforma de nuestra conducta o de nuestro carácter o de nuestra moralidad, sino que lo que necesitamos es salvación. Salvación significa que es que estamos perdidos. Salvación significa que estamos condenados. Ni más ni menos que eso es lo que nosotros necesitamos. En estos días se han puesto de moda unos libros que se llaman libros de autoayuda. Los libros de autoayuda, como bien indica la palabra, son aquellos que te enseñan mediante psicología, entonces, que tú, dentro de ti, están los recursos para que tú puedas salir adelante y tú puedas encontrar solución a los problemas que se te puedan presentar. No tienes, no hace falta que busques la ayuda fuera. La autoayuda, la ayuda propia, entonces, significa que puedes salir adelante por ti mismo. Solamente hace falta que sepas, que conozcas las claves que tienes que utilizar, entonces, para lograr salir a flote del problema que estés pasando. La palabra salvación, que es el contenido del Evangelio, indica que la autoayuda, en este caso, no sirve para nada. Que por nosotros mismos somos impotentes para salir adelante del gravísimo problema en el que estábamos, en el que estamos metidos. Que esa ayuda, por tanto, al no poder venir de nosotros mismos, tiene que venir de fuera. Y no de cualquier sitio, sino que tiene que venir de fuera, de arriba. Es por eso que dice aquí: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Así que esa salvación es obra de Dios. No de nosotros mismos. Esa salvación se produce mediante un llamamiento. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hay un momento determinado en nuestra vida en el que el Señor viene a nosotros, se acerca a nosotros, nos habla, nos llama por primera vez a través de la predicación de la palabra. Es un llamamiento, es una invitación a que vengamos a Él, a que nos acerquemos a Él. Un llamamiento que es santo, santo en un doble sentido. Santo porque tiene un origen santo y santo también porque tiene un propósito santo. Es que andemos en santidad, que vivamos en santidad. No es un llamamiento para que podamos continuar y seguir de la misma manera como hasta entonces, sino que ese llamamiento entonces implica que vamos a cambiar de rumbo. Ese llamamiento no se produce, no obedece a que Dios previó, vio por anticipado, desde antes de que el mundo fuera creado, que nosotros íbamos a responder a ese llamamiento. No responde a que Dios vio algo bueno en nosotros y entonces pensó, voy a llamarlo, sino que ese llamamiento depende exclusivamente de la soberana decisión de Dios, del soberano propósito de Dios, que desde antes de la fundación del mundo quiso hacerlo así. Como dice aquí, no conforme a nuestras obras. Es decir, que Dios no tuvo en cuenta cuáles iban a ser nuestras obras para decir, luego ahora lo llamo, porque realmente veo que sus obras van a ir en consonancia con el llamamiento que yo le voy a hacer. Sino que ese llamamiento no depende de nuestras obras, de lo que Dios previó que íbamos a hacer, sino que depende, como dice aquí, del propósito suyo, del plan suyo entonces establecido, y nada más que de eso, y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué palabras tan maravillosas y tan profundas hay aquí, que son el contenido del Evangelio. Salvación, llamamiento, gracia. La gracia entonces es ese don inmerecido que nos es comunicado, nos es otorgado gratuitamente, sin que haya por nuestra parte ninguna compensación ni ningún mérito por el cual Dios piense que debe concedérnoslo. Así que todo esto es lo que tiene que ver con la buena noticia, con la salvación. Realmente es algo para gozarse y para alegrarse en esta mañana. Además, ese propósito y esa gracia, dice aquí, nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de que el tiempo comenzara, antes de que todas las cosas comenzaran, Dios había asignado esa gracia. Por lo tanto, esa gracia no pertenece a las cosas temporales, y las cosas temporales son mudables. Las cosas temporales cambian. Todo lo temporal está sujeto a la ley del tiempo, a la ley del cambio. Pero si esta gracia tiene su origen antes de los tiempos de los siglos, quiere decir entonces que estamos ante algo inmutable, que no varía, que no cambia como cambian todas las cosas que están bajo el dominio del tiempo. Quiere decir también que esta gracia es algo imperecedero, porque lo que está dentro de los límites del tiempo tiene un nacimiento, tiene un desarrollo y tiene un término, tiene un fin, se acaba. Pero si esta gracia es anterior al tiempo, entonces no está sujeta al acabamiento de las cosas temporales, sino que es algo que permanece para siempre. Esta es la naturaleza del Evangelio, el contenido del Evangelio. Un Evangelio que ha sido puesto en ejecución. Es decir, aquí había un plan, un propósito desde antes de la fundación del mundo, pero eso había que llevarlo a cabo, había que ejecutarlo. Y esa ejecución entonces es la que tenemos en el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada, esa gracia, esa salvación ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La manifestación de Jesucristo, la aparición de Jesucristo, de tal manera que Él es el que ha llevado a cabo, ha fraguado, ha ejecutado eso que era un plan en la mente de Dios, Él, Jesucristo, en el tiempo, durante el tiempo que estuvo aquí en esta tierra, entonces lo llevó a cabo. Y fíjate lo que ha realizado. Dice ahí, el cual quitó la muerte. Jesucristo quitó la muerte. Esta palabra quitó es una palabra que en otras ocasiones se traduce como deshizo, abolió, anuló, destruyó. Así que quitó la muerte, significa eso. Pero aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Jesucristo ha quitado la muerte? ¿No se sigue muriendo la gente? Igual que antes de que Él viniera y después de que Él viniera, ¿no se siguen muriendo los cristianos? Lo mismo que después de que Él resucitara en el siglo I, ahora en el siglo XXI, los cristianos se siguen muriendo, lo mismo que las demás personas. ¿Cómo dice aquí esta palabra que Jesucristo quitó la muerte? ¿En qué sentido se entiende esto? En el sentido de que la muerte, hasta la resurrección de Jesucristo, tenía la hegemonía total, el poder total sobre todos los seres humanos. No había ni un solo ser humano que se hubiera escapado de su dominio y control. De tal manera que sus fauces, su boca, la tiene abierta y por ahí se traga y por ahí entran todos los seres humanos absolutamente. Pero Jesucristo ha quitado la muerte porque Él ha sido el ser humano que, habiendo entrado dentro de su interior, habiendo entrado en su seno, desde adentro, Él la ha vencido y la ha derrotado. Lo cual quiere decir entonces que la muerte es vencible, que la muerte es derrotable. Hasta ese momento, la muerte había demostrado ser invencible, inexpugnable. Alguien que podía con todos y nadie podía con ella. Pero si se pudiera demostrar, si pudiera darse el caso de que solamente un ser humano, nada más que uno, podía vencerla desde su mismo territorio, desde su mismo terreno, entonces eso sería la demostración de que la muerte es derrotable, de que es vulnerable, de que tiene un flanco desde el cual entonces sufre una herida mortal que acaba con ella. Y este es precisamente el caso. Hubo dos seres humanos antes que Jesucristo que no han pasado por la muerte: Enoc y Elías. Pero ellos, lo único que pasó con Enoc y Elías fue que fueron exentos de pasar por la muerte, fueron excluidos de experimentar la muerte. Pero eso no significa que es que ellos vencieron a la muerte. Simplemente que Dios, en su gracia, entonces los evitó que ellos pasaran por eso. Pero para saber si un enemigo es derrotable, hay que combatir con él. Es decir, el hecho de no enfrentarte a un enemigo, el hecho de que alguien te evita el trago de tener que enfrentarte a un enemigo, no quiere decir que es que tú has derrotado a ese enemigo. No, simplemente es que no te has enfrentado con él y por eso no ha podido contigo. Pero si te hubieras enfrentado con él, seguramente Enoch y Elías hubieran muerto como los demás. Pero aquí estamos tratando con el caso de alguien, Jesucristo, que no es que haya sido exento de enfrentarse a la muerte, sino todo lo contrario. Él ha entrado en su terreno, ha entrado en su dominio, ha experimentado la muerte, y allí, en su terreno y en su dominio, ha peleado con ella y la ha vencido. Y la ha derrotado. Entonces eso quiere decir que hay alguien, que hay un ser humano que es más fuerte y más poderoso que la muerte. Y si hay alguien que es más poderoso que ella, entonces quiere decir que el que tiene el mando y el que tiene la última palabra no es la muerte, sino aquel que ha vencido a la muerte, el cual quitó la muerte, la ha despojado de su poder, la ha vaciado de todo su contenido terrible que tenía sobre todos los seres humanos. ¿Ha quitado la muerte a Jesucristo? ¿Ha anulado su poder? ¿Ha demostrado su destrucción? Sí, podemos decir con total certeza y total seguridad de que efectivamente así ha sido. Si él es la cabeza, significa entonces que lo que él ha experimentado, los miembros que están orgánicamente unidos a esa cabeza, van a experimentar lo mismo que esa cabeza ha experimentado. Es decir, esa victoria ese triunfo, entonces esa cabeza lo comunica y lo transmite a los miembros que están unidos a ella. A su debido tiempo, el triunfo suyo será el triunfo nuestro. Un triunfo que ya lo tenemos en primicias, que ya lo hemos experimentado en una resurrección espiritual, en un nuevo nacimiento, en esa salvación de la que estábamos hablando antes. Pero un triunfo que tiene su última fase en la resurrección de nuestro cuerpo. Es decir, la victoria física sobre la muerte. El cual quitó la muerte. Hay otro sentido, todavía más, en el que esto es cierto. La muerte tenía un poder aterrador sobre todos los seres humanos, que estaba basado precisamente en su potestad de que todo aquel que entraba en sus dominios ya no salía más de allí. De ahí entonces el terror que inspiraba la muerte, porque no había esperanza, porque no había algo más allá, no había algo después de esa muerte. No se trataba de un asunto que iba a durar unos cuantos miles de años o unos cuantos millones de años, y dices, bueno, siempre queda el saber que aunque la espera va a ser larga, finalmente habrá una salida de todo esto. Pero no. Lo que hacía tan temible a la muerte era precisamente esa capacidad suya de decir, los tengo a todos y los tengo para siempre. De ahí que entonces, que quién se atrevería a mirar cara a cara a la muerte. ¿Quién podía ser capaz de tener una actitud de tranquilidad o de sosiego o de paz ante esa perspectiva? Era algo terrible. Pero aquí tenemos a aquel que ha quitado la muerte y le ha quitado también ese terrible miedo que imprimía sobre todos los seres humanos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 15, dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte era real, estaba bien fundamentado, no era simplemente un temor de estos que a veces son imaginaciones, es irreal, no. Este temor de la muerte estaba bien motivado, había razones para temer a la muerte. Y por eso entonces todos los seres humanos estaban toda la vida sujetos a servidumbre, bajo ese yugo de miedo espantoso ante esa perspectiva. Pero aquí tenemos a Jesucristo, que mediante su resurrección ha quitado la muerte y le ha quitado también ese temor, esa arma poderosa, mediante la cual nos tenía aprisionados. Aleluya. De tal manera que el cristiano está libre, ha quedado libre de ese temor a la muerte. Y de hecho la muerte se transforma en el paso mediante el cual vamos a la presencia del Señor. La ejecución del Evangelio. Jesús quitó la muerte. Y hay otra cosa. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Estableció la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida y la inmortalidad, mientras la muerte estaba reinando, esa vida y esa inmortalidad, la vida era una vida temporal, momentánea, y la inmortalidad era una idea, un anhelo que la gente tenía, pero nada más. Pero aquí el Señor Jesús ha dado la vuelta a las cosas, ha relegado a la muerte, y lo que estaba relegado, que era la vida y la inmortalidad, lo ha sacado a luz y lo ha entronizado, lo ha puesto en el lugar central, de tal manera que esa vida y esa inmortalidad es ahora lo que brilla y lo que irradia. Esta palabra inmortalidad se puede traducir también como incorrupción. La vida y la incorrupción por el Evangelio. Ahora, la incorrupción tiene dos aspectos. Hay un aspecto que es físico. Este cuerpo se corrompe. Lo sabemos. Pero aquí se habla de una incorrupción. Este cuerpo será levantado incorruptible, de tal manera que no estará sujeto entonces a esa ley del desgaste, a esa ley de la corrupción. Pero la incorrupción también tiene otro aspecto, no solamente físico, sino también moral. La incorrupción tiene que ver con la degradación. Pero aquí se habla de una incorrupción moral, de una integridad moral de la persona que va a quedar en ese estado para siempre. Gloria a Dios por esta ejecución de ese evangelio anunciado, por el cual hay que sufrir en una u en otra manera mientras estemos aquí abajo, por atrevernos a anunciarlo. Hay otra cosa que vemos en este pasaje. El apóstol, como hemos dicho, está en la cárcel. Y es más, él ya ve que sus días en esta tierra están contados. Por lo tanto, todo pareciera indicar de que esta carta transmitiría una tristeza, transmitiría un sentimiento de decepción, de pesimismo, de cosas así. Lo que él está experimentando en ese momento no es nada agradable, y ve que le queda poco tiempo de vida. Incluso ve, comprueba, de que hay colaboradores suyos, cristianos, que le han abandonado, que le han dejado solo en estas circunstancias tan difíciles. Así que, como digo, pareciera que esta carta debería transpirar tristeza y sentimientos de ese tipo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Aquí lo que hay es un tono de victoria y de triunfo. de seguridad, de certeza, como dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este es un versículo de certezas, de confianza absoluta. Yo sé a quién he creído. Es decir, ¿en quién he puesto mi confianza? No la he puesto en un sistema, no la he puesto en una institución, no la he puesto en esto o en aquello, en una doctrina, ni en una enseñanza. Yo sé a quién he creído. La he puesto en una persona. Y la he puesto precisamente en esa persona que ha triunfado sobre la muerte. Así que, en medio de estas circunstancias y de este entorno que rodea al apóstol Pablo, que no es el mejor, sin embargo, él mantiene intacta su confianza, la que tuvo allí en el principio, la que recibió allí en el principio, en el camino de Damasco, en el momento de su conversión, él la sigue manteniendo aquí, porque sabe, conoce a aquel en el cual ha creído. Y como sabe que él es poderoso y que él es verdadero, entonces no le va a fallar. Estoy seguro que es poderoso. Estoy seguro. Aquí hay una certidumbre, una persuasión absoluta. No hay un tal vez, no hay un a lo mejor, no hay un quizás, hay un estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito, aquello que un día él me entregó, aquello que un día él me transmitió, me concedió, me entregó, eso, él es poderoso para preservarlo, para que yo pueda presentárselo, devolvérselo otra vez en aquel día. No es por mis fuerzas, dice el apóstol Pablo. No es por mi capacidad, no es por mi resistencia, es porque Él es poderoso para guardar y preservar eso hasta aquel día. Gloria a Dios. Domingo de Resurrección. Es el día. Hoy. Que tenemos que estar entonces celebrando y festejando algo tan magnífico y tan maravilloso como esto que ha ocurrido. Gloria a Dios. Jesús ha resucitado. Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado. Vive para siempre. Y todos los que han puesto su fe en Él también comparten esa victoria y vivirán para siempre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de eso. Gracias por ese espíritu de vida, ese espíritu santo que nos hace realmente experimentar lo que tú, Señor, experimentaste. Habernos dado ya las primicias, y a su debido tiempo llegará el resto de toda la heredad, de toda la herencia que tú nos has prometido. La redención de nuestro cuerpo. En esta mañana te alabamos. Te damos muchas gracias, Señor, por poder estar aquí, levantando nuestras cabezas, Señor, y bendiciéndote. Amén. Amén.